Es muy duro el estarte 9, 10 horas en una tienda y no vender nada. El ver pasar mucha gente por la calle y que nadie entre.
Y ahí es donde entra el momento Luis Enrique. El
primer partido de la Copa perdió, le mandamos un mail deseándole que fuera bien y que nosotros lo habíamos pasado fatal también y que no hicieran ni caso a las críticas. Acabó el siguiente partido, que ganamos 5-1 creo que fue, y de repente una camiseta que hicimos de colección de naranjito dijo: esta camiseta me encanta, es de unos amigos. En una hora vendimos 1000 y pico camisetas de naranjito, empezamos a hacer preventa de naranjito, la facturación era en torno a 50 millones.
Después de ser la marca de moda, lo que todo el mundo quería comprar, todo el mundo llamándote para invitarte a las fiestas más guays, con la gente más guay. Y ahí, de repente...
El fondo LVMH sí, de Bernard sí. Arnault, del hombre que ha sido el top 1 más rico del mundo en muchas ocasiones.
Te contacta y dice, quiero comprar el ganso.
Y vendimos el 49% de la compañía.
Después de haber vendido, después de estar vosotros en una situación de libertad financiera, estáis viendo como vuestro bebé se está hundiendo. Y entonces tomáis la decisión de recomprar vuestras acciones.
Había dos opciones.
Sí, era que se fuera para abajo la compañía o...
Y con dos cojones.
A por ello.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. En España, hace casi 20 años, si querías vestir pijito, no tenías muchas más opciones que vestir de Ralph Lauren o de Lacoste. Pero hubo dos hermanos que encontraron este nicho y decidieron empezar una marca de ropa, representada con un animal elegante a la par que divertido. Ese es el ganso. A día de hoy cuentan con más de 500 trabajadores, más de 150 tiendas y este año esperan facturar 70 millones de euros. Hoy tenemos con nosotros a uno de sus cofundadores, Clemente. Bienvenido.
Muchas gracias.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Este es un momento especial, Clemente. Es un momento especial y ya sabes que viene acompañado de... Con Clemente hemos tenido una relación muy intensa porque quedamos a comer creo que hace 2 o 3 semanas. Sí. Después nos encantó tanto tu historia que vamos a destacar el por qué fue tan especial, ¿no? Pero nos pareció tan mágica esa historia que le dijimos... Tienes que venir al podcast 100%, en plan, nunca lo habíamos pensado, pero tienes que venir al podcast y no solo eso, sino que queremos que vengas a dar una charla a todo el equipo para que conozcan tu historia. Entonces, ahora venimos directamente de la charla que has dado al equipo entero, directos al podcast, entonces vamos a tener una relación bastante intensa, pinta, Clemente, y revivir un poco de estas cosas que nos has ido contando, que nos han dejado locos.
Me alegro mucho, Mecho, que os haya gustado.
Y mi primera pregunta que quería empezar era, cuando nos sentamos a comer contigo, me sorprendió mucho lo abierto que fuiste con nosotros acerca de tu historia, que a veces hay otros emprendedores que te intentan esconder alguna parte o no darte todos los secretos porque, por lo que pueda llegar a ser, pero tú nos contaste todo. Yo quería preguntarte que el por qué fuiste tan abierto con nosotros.
A mí me hizo mucha ilusión conoceros, me apetecía mucho conoceros y me hizo ilusión conoceros, y luego nosotros en su momento fue una marca que creció en un momento determinado muy rápido y fue muy rápido todo, ¿no? Entonces a vosotros creo que lo estáis haciendo muy bien, que estáis yendo muy rápido y con muchísimas diferencias, con muchas, ¿eh? Pero también creo que con algunas cosas parecidas, creo que estáis viviendo cosas que a lo mejor Álvaro y yo también vivimos, ¿no? Entonces, en ese momento me gustó y me pareció bonito el contaros, bueno, no sé, fue una comida que luego volví en el tren y dije, joder, cómo molaba, ¿eh? Me gustó mucho.
A nosotros nos inspiró mucho ese lado genuino que nos mostraste en la comida y también tenemos ganas de este podcast, sobre todo para repasar toda vuestra trayectoria. Y con suerte que nos podamos llevar consejos que podamos aplicar a Nude para tratar de aprender de las victorias y también de los errores. Todo empieza en 2004, cuando decides dejar tu puesto de Telefónica. ¿Por qué?
Sí, yo trabajaba en Telefónica Móviles. Álvaro trabajaba en una cadena de... Álvaro, mi hermano, trabajaba en una cadena de accesorios de mujer. Y cada uno teníamos lo nuestro, pero vimos que había una oportunidad, un nicho de mercado, y fuimos a por ello. Álvaro y yo hemos sido siempre bastante emprendedores bueno, llenábamos autobuses para irnos a esquiar y así podíamos pagárnoslo con un amigo, con Pablo. Luego hacíamos mil historias. De hecho, tengo una cosa que es curiosa, que es que nosotros cuando repartíamos pizzas, nosotros con 20 y tantos años, yo me guardaba todas las direcciones de toda la gente. Esto es una barbaridad. Y luego me lo dijeron, pero me guardaba las direcciones de todo el mundo al que repartía una pizza. Yo me guardaba la dirección a la que me daba. Y tenía un saco enorme con todas las direcciones de todo el mundo en el barrio donde repartía. Porque dije, si estos tíos piden comida a domicilio, yo voy a crear otra cosa de comida a domicilio.
Literalmente ahí robabas la base de datos.
Pero a lo bestia. O sea, tendría que haber estado en la cárcel el resto de mi vida. Entonces hice eso y de repente llegó un amigo mío que estaba estudiando Derecho Y me dice el tío, oye tío, que te vas a acabar en la cárcel. Entonces yo cogí todo eso y lo quemé, lo destrocé y tal, pero siempre habíamos tenido como un poco como el espíritu emprendedor de hacer cosas. Y cuando vimos que había un nicho de mercado para hacer una marca de ropa...
¿Nicho de mercado? ¿Qué nicho de mercado encontraste?
Pues mira, veíamos que había unas marcas muy molonas, pero más caras y más difíciles de llegar, y otras que eran más locos. Entonces en medio veíamos que había una oportunidad. El nicho era como la parte en medio, de unos precios asequibles, pero tampoco baratos, pero tampoco las marcas tan caras, y veíamos que para la edad que teníamos, pues podíamos entrar o crear algo por ahí.
Uh-huh. Y ese momento de dar el paso, de decir, oye, dejo mi trabajo, creo que incluso llegasteis tú o tu hermano a vender el coche,
sí,
para empezar, decididos teníais que estar, ¿no?
Sí, eso fue la leche. Nosotros pedimos un crédito a Valmadrid, nos dieron 21.000 euros a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, vendimos un coche y una moto y llegamos a 30.000, y con esos 30.000 fue con lo que empezamos a Lorillo a hacer el ganso. O sea, no teníamos más, y estábamos convencidos, y sobre todo teníamos muchas ganas, joder, que creo que eso es muy importante, muchísimas ganas.
También otro paralelismo entre vuestra historia y la nuestra es que vuestra primera tienda fue en la calle Fuencarral de Madrid, una calle que era muy distinta a como es hoy. Pero en su momento, bueno, esa fue la apertura. Y también he escuchado de que los primeros meses con la tienda, hostia, llegaron a ser bastante chungos, ¿no? Que incluso había días que no vendíais ni una sola prenda.
De hecho, tiene mucha gracia porque es muy duro el estarte 9-10 horas en una tienda y no vender nada. O sea, es la leche.
Además, no tienes ni teléfono en ese momento, no estás mirando al techo.
Estás ahí como mirando a la gente pasar por la calle. Como, además, es muy duro el ver pasar mucha gente por la calle que nadie entre. O sea, es una sensación de verdad que es muy dura. Entonces, Álvaro y yo nos dolía tanto que... Y psicológicamente necesitábamos impulsos, que comprábamos cosas para mi madre, para Rocío, para África, para mi abuela. Y cerrábamos la caja el día y decíamos, mira, hemos vendido 50 euros. Joder, pues muy bien, ¿no?
Y eran 50 euros que vosotros habíais dado vuestra cuenta a la empresa, ¿no?
Totalmente, pero psicológicamente yo tenía que coger mi moto e irme a mi casa y decir, tío...
Sabiendo que no habías cerrado a cero.
Exacto, cerrar a cero es que es muy duro.
Pequeño progreso, pequeños hitos.
Claro, y cuando en vez de 50 vendía 70 porque habías vendido a un tío 20 euros.
era como, hostia, eso es la hostia.
No, y de hecho, yo en moto en Madrid, me di una leche en moto en Madrid cuando yo me he ido en Vespa muchos años y vi cruzar a un tío a la calle con una bolsa del ganso, un tío que no conocía de nada. Le vi cruzar con la bolsa, me salí de la calle y me di contra un árbol de lo impactado.
¿Contra un árbol?
Que estaba, sí, pero porque estaba impactado de decir, este tío no le conozco nada y se ha comprado algo del ganso.
¡Qué bueno!
Hostia. A día de hoy te sigue emocionando cuando ves a gente.
Sí, sí,
con el ganso,
me voy fijando en todo el mundo. Y ahora cuando he dado a vuestro equipo, ahora que le he contado la historia, lo primero que es empezar a mirar los pies de todo el mundo, a ver si alguno, y voy por la calle y me voy fijando y me voy mirando, y de repente tiene gracia porque mis hijos de repente voy por la calle y me tocan y me dicen, mira ese. Y a vosotros os pasará, os hace ilusión encontraros con gente.
Oye, ¿y qué pasaba cuando vendíais un abrigo? Que los abrigos causaban especial emoción, nos has contado, ¿no?
Sí, estábamos ahí en la tienda y al principio vendíamos poco. Y yo a lo mejor soy peco de optimismo y Álvaro de prudencia, que creo que está muy bien el equilibrio.
Yeah.
Y recuerdo de teníamos que vender un día, pues no sé, 400 euros para pagar al proveedor de pantalones al día siguiente, porque si no, no teníamos dinero. Y recuerdo vender un abrigo, 180 euros, y llamar corriendo a Álvaro, que hemos vendido un abrigo, tío. Y el tío me dice, oye, pero ¿por qué estás tan contento? Y yo, pero joder, que lo hemos vendido. Y me dice, ya tío, pero a lo mejor lo devuelve. Y yo, ya, joder, pero a lo mejor no. Y aparte, me ha hecho ilusión venderlo.
Qué grandes.
Oye, y ahora que estamos con todo esto, me ha alucinado cuando nos has contado la historia de los Reyes Magos. El día de los Reyes Magos, hay veces que hay pedidos de gente que lo ha hecho apurando en las Navidades o que había algún problema de logístico y no han conseguido tener su regalo a tiempo. ¿Cuál es la tradición que tiene Clemente el Día de Reyes?
Mira, eso es una idea de olla que creo que no sé si además es muy sana, ¿no? Pero hay un punto que cuando la agencia de transporte ya llega a una hora que corta, y es corta porque es día 5 de enero, por la tarde, por la noche, y hay gente que no ha recibido su pedido. Yo los últimos años me he ido a llevar pedidos y acabo a la 1 de la mañana, ¿eh? El día de la noche, el 5 al 6, llevando pedidos a Valladolid, a Ciudad Real, a Salamanca, a Alicante... me los he hecho los últimos años, llevándolo yo en persona, y me han acompañado por mis hijos Clemente y Diego, los tíos, de dejar el pedido y decir, oye, es que tienes que tener el pedido de Reyes, tío, ya. Y eso es una tontería, y es una gilipollez, y al final piensas y dices, es que al final hay muchos pedidos y es un granillo, ¿no? Pero es importante, macho, que la gente reciba. Si lo quiere entregar y que la mañana siguiente se levanten y tengan un regalo, en nuestro caso del ganso, tío, es bonito dejarlo y decir, tío, lo he hecho. Es verdad que cuando lo dejas la gente no sabe lo que estás haciendo, o sea, no sabe ni no quién eres o no quién eres, sino el esfuerzo que estás haciendo. Pero mira, por la mañana estarán contentos, ¿no? De entregarlo.
Es estelar.
A mí, tío, me encanta. O sea, me encanta.
Es que son estas pequeñas cosas totalmente románticas, porque si las analizas, dices, ¿dónde está el impacto, la eficiencia de esto? Pero son esos pequeños detalles que creo que acaban marcando la diferencia.
Sí, yo, tío, deberías, te lo recomiendo, de verdad, deberías documentar la próxima vez que hagas algo así, porque yo creo que la peña
fliparía.
Va a flipar. Creo que quizás la campaña de marketing más viral
sería, ahí
que
sería.
Sin tener que pensar en hacer esto por una campaña viral, porque tú ya lo haces naturalmente, pero creo que documentar algo tan bonito puede impactar mucho a la gente.
Ya, tienes razón, y egoístamente también muchas veces lo pienso y digo, joder, ojalá alguno de los que lo dejo, el tío luego lo ponga en algún lado, ¿no? Pero nadie lo pone, coño.
No, pero yo, cuando he dicho que tu historia nos ha impactado mucho, ha sido muy especial, era por el hecho de que creo que ha habido el macro boom y después ha habido una bajada muy, muy fuerte, muy en picado. Y ahora hemos revuelto, pero ahora comentaremos eso. Quiero empezar con el boom.
Sí.
Con el todo el mundo está pensando en el ganso, yo como un chavalillo me estoy fijando y me estoy volviendo loco. Ese concepto de estar de moda, que el ganso lo tuvo más casi que nadie en España. Comentémoslo, ¿no? Porque ese es con este zapato muy icónico, la Jeremy Stanford.
Sí.
Cuéntanos la historia porque a mí me ha vuelto loco antes.
Sí, eso fue. La verdad es que nosotros cogimos un momento que la zapa, la gente no era tan normal que fuera de calle con zapatillas. Nosotros yo creo que pillamos ese momento de cambio que venía más de fuera, de que podías ir como vamos ahora, ¿no? Vestido de calle con zapas. Que es verdad lo que ocurre ahora también, que ahora está pasando lo contrario y es cierto. Ahora vas a lo mejor más de sport vestido y de repente llevas unos mocasines. Justo. Y es cierto, unos náuticos. Y es verdad, ¿eh? Pero nosotros pillamos ese momento con las zapas. Y entonces esto vino, la historia es bonita, porque nosotros teníamos un viaje a Budapest, que iba yo con Rocío, que es mi mujer, nos íbamos para allá, y su padre tenía un viaje cogido que era en el mejor hotel de Budapest por su trabajo, y al final no pudo ir. Entonces nos dijo a nosotros, oye, ya que estáis a la última pregunta, que no tenéis verano, no tenéis nada y no tenéis nada, ¿por qué no os vais 3 días a Budapest a este hotel tan chulo? Entonces nos fuimos a Budapest y andando por la calle me dice, oye, mira qué tienda tan chula esta, como mola. La tienda era súper molona y había unas zapatillas en el escaparate, que eran las zapatillas del ejército eslovaco de los años 50, que había un sobrante de zapatillas y había un tío que se llama Jeremy Stanford que las cogía y que las replicaba de poquito en poquito. Entonces yo entro en la tienda y le digo a la tía, oye, cómo me mola tu marca, me encanta tal y cual, y la tía no me hace ni caso, insisto, no me hace ni caso. Entonces le pregunto por las zapatillas y me dice, oye, estas zapatillas, ¿cómo? Le digo, ¿cómo molan? Me dice, mira, estas zapas son las zapatillas que tengo eslovaco, tal, y hay un tío que se llama Jeremy Stanford que las trae, que justo viene cada 4 meses, una vez cada 3-4 meses.
Y le tienes aquí delante.
Y es el tío que está ahí en la puerta. Ahí tuvimos cierta coña, ¿eh? Y entonces, le digo, joder, pues voy a por él. Entonces voy a por él y digo, oye, ¿cómo molan, Jeremy, tus zapatillas? Me parecen la leche, me parece acojonante las zapas, me explica tal. Y le digo, oye, ¿te interesaría una colaboración o algo? Y el tío me dice que no.
Y tú ahí se lo tienes que vender, ¿no? Le tienes que decir,
oye, de verdad que somos el próximo Zara, somos enormes, somos la leche, si ahora somos pequeños, éramos diminutos. Y el tío me dice que no, me mira arriba abajo como diciendo, ni de broma este tío es. Y me insiste. Entonces, en un momento determinado, le digo, oye, de verdad, Jeremy, por favor. Y me pregunta y me dice, ¿en qué hotel estáis? Y yo estaba en el mejor hotel de Budapest por Pepe, por mi suegro. Y le digo, en este, en el Kempinski, no sé qué. El tío se me queda mirando y dice, coño, que estos tíos van a ser importantes. Entonces coge y deja las zapatillas en el hotel, me las da para que me las lleve a Madrid. Entonces las veo con Álvaro, a Álvaro le flipan y le hacemos un primer pedido de 450 pares azules y 450 blancos. Él nos deja pagarlas a 30 días. El tío le caemos bien, nos lo traemos a Madrid, ya sabe que no somos obviamente el próximo Zara. Y a partir de ahí es como empezamos con el pago.
Vale, y ese zapato, desde el día 1 que ese producto entra en vuestra tienda, vosotros en ese momento vendíais poco, lo que me estabas diciendo, nada destacable. Desde el día uno esta zapatilla lo revienta, ¿no? Por lo que te he entendido.
Es un petardazo. Al principio tiene unas semanas que no, pero de repente se empieza a poner de moda, empezamos a pillarlo.
¿Y cómo se pone de moda en
unas colas en la tienda? Pues, macho, vosotros habéis vivido más una época más digital que bueno, lo que habéis, lo de WhatsApp, lo de no sé qué y tal. En nuestro caso fue porque es verdad que trabajamos con unas chicas de una agencia que se lo dieron a X personas que en ese momento molaban y se fijaron en ellos, y sobre todo por tener una tienda en Fuencarral. Entonces empezaron a ver un boca a boca de narices. En las universidades se las empezaron a poner muchísimos chavales.
Es el puro boca a boca de ese momento.
No, eso fue boca a boca absoluto, pero absoluto. Y de repente, Álvaro y yo, de repente llegamos un sábado a la tienda que estábamos dependientes y de repente vemos que había como una cola para abrir. Nosotros lo que ha pasado, macho. Pero que no sabemos qué ha pasado,
Y la gente flipando con, wow, Jeremy Scott. Jeremy Stanford,
que tal, en esta colaboración Jeremy se ha salido tal y ya lo haría, pero si no ha hecho unas zapatillas en su vida.
¿No? Que decías que el nombre de Jeremy Stanford suena tan...
Es que tiene
a
un nombre, tiene un nombre cojonudo.
Suena a designer de élite, que la gente se pensaba que habíais hecho una colaboración con un diseñador de élite cuando Jeremy Stanford ese momento no era nadie en la industria, ¿no?
Nada, lo que pasa es que tiene un nombre que mola mogollón. La gente decía, joder, esta colaboración se ha hecho porque con la que hizo con no sé quién no estuvo tan acertado. Ya lo había dicho,
y era peña imaginándose quién era Jeremy, ¿no?
De todo. Entonces se llegó a llamar, en mi caso, ¿no? Y el tío hicieron esto y empezaron a petarse y la gente se volvía loca, ¿eh? O sea, son cosas que vosotros estáis viviendo. Pero nosotros, la gente, pues no, quedaba la talla 42 y de repente quedaba un pie el 40 y otro del 41 y se los llevaba y decíamos, pero si te están pequeños y son distintas tallas. No, me da igual, no sé. O sea,
me da igual, ¿no? Con tal de tenerlas.
Era la
guapo.
Leche, era acojonante, pero bueno, mira, fue una época bonita y como estábamos en la tienda Álvaro y yo, lo vivimos directamente en persona.
Y en ese momento estáis vosotros, el stock lo tenéis por alguna parte y estáis trayendo la stock vosotros, no me acuerdo, de días que lo tenías en la bañera de tu madre.
En casa de mi madre, pobre. Mi madre es buenísima y nos ha ayudado muchísimo. Y mi madre tenía en su casa, lo tenía en el cuarto baño, en la bañera, las zapatillas. Y nosotros pensábamos, Álvaro y yo, joder, aquí que se están yendo las zapatillas como si fuéramos casi una multinacional. Y no saben, macho, que las estamos trayendo...
De la bañera de mi madre.
En la Vespilla, ¿no?
En Vespa, nos las estamos trayendo las zapatillas y la gente como si fuéramos aquí una multinacional, macho.
Oye, y no tardó en llegar vuestra primera... pequeña crisis, ¿no? Hay un momento en el que decidís abrir una tienda en Barcelona.
Porque todo el mundo os decía, hostias, tenéis que abrir en Barcelona,
Barcelona,
¿no?
Barcelona es mucho más avanzado que Madrid, de moda, de tal, es verdad, todo el mundo...
Y erais vosotros mismos los que hacíais los envíos de la ropa, en vez de usar una empresa de transporte, erais vosotros los que conducíais en el coche de Madrid a Barcelona,
nosotros,
a llevar las prendas.
Sí, nosotros íbamos directo. Nosotros ahí aprendimos... La historia ganó sin muchos errores, ¿eh? Y mucho aprendizaje, que creo que eso es bonito también, y lo digo abiertamente, ¿eh? Y nosotros cogimos una furgo, nos compramos una furgoneta y nos hacíamos la carretera de la A2, nos la hacíamos dos, tres veces a la semana. Era una locura, ¿eh? Porque abrimos en el Borne.
¿Dos, tres veces a la
semana? No, era una ida de olla. Hemos dormido en Calatayud, en Zaragoza, en todos lados de camino.
Y todos los bares, ¿no?
Todos los bares, restaurantes, hasta decíamos Álvaro y yo, decía Álvaro, aquí, joder, en el 13 kilómetro y este no hay ningún bar, sería un buen negocio abrir.
¡Qué grande!
No, era la leche.
Sí, teníais tiempo para reflexionar y hablar.
Bueno, lo que quieras.
Pensabais master plans.
Lo que quieras. O sea, hicimos la marca en era una Vito, una Mercedes Vito, tío, la hicimos completamente, ¿no? en esa furgoneta. Parábamos ahí en el Borne, en Barcelona, y no nos dejaban aparcar, nos ponían multa. Luego, bueno, fue un desastre. Y ahí aprendimos que teníamos que haber abierto más en Madrid porque éramos muy poquitos y luego haber dado el salto a Barcelona. Entonces fue un poco locura, la verdad. Abrimos una segunda en Barcelona luego, en la calle Ferran, y esa nos costó mogollón. Y ahí el ganso, la verdad es que tuvimos jodidillos.
Y jodidillos, estamos hablando de que tienes 10 empleados y había un momento en el que no te llega ni para pagar las nóminas, ¿no?
Además,
es un momento en el que estaba naciendo tu hijo, si no me equivoco.
Sí, bueno, ilustra esta historia que me ha dejado muy marcado antes, nos la ha contado.
No sé si es un poco hasta dramática, pero con Diego, mi segundo hijo, nació el 1 de agosto. Y estabas ahí, pues, en la sala de partos, que ahora el padre está ahí un poco, no haces mucho, ¿no? Pero estás ahí apoyando,
presente,
¿no? Sí, presente y apoyas y tal, psicológicamente. Y me acuerdo de salirme, que los médicos y enfermeras me miraban flipando de que me saliera del nacimiento de mi hijo, porque era un viernes 1 de agosto, y tenía que convencer que el banco me nos dejase el dinero suficiente para pagar las nóminas de la gente que teníamos, porque a mí me parecía impresentable que empezara agosto, que empezara todo y no pagarles. Entonces me salí.
¿Saliste de la zona de parto?
De la zona de partos, me fui a una zona que podía hablar por teléfono y se lo dije cuando al tío...
¿Llamaste al del banco?
Le dije al tío Javier, se llamaba, le dije, oye Javier, tío, ¿qué están haciendo mi hijo Diego? ¿Qué tal y qué cual? Necesito... Pobrecio, el tío se portó de narices, llamó a Central para que nos dieran una línea de se portó de narices, pero eso es bonito, tío. Y Diego se lo cuento siempre, digo, mira, macho, cuando naciste íbamos muy justos.
Buah, son de estas movidas de pelos de punta, ¿eh? Pelos de punta, y además tu historia tiene muchos despuntes de este sentido, y de esto saltamos a que el ganso empieza a tirar muy fuertemente, tanto creo que... Oye, por cierto, me acabo de dar cuenta que llevan los Jeremy Stanford en el día
sí,
de hoy.
Sí, llevo unas tapas del principio, tío, y mira, ahí pone Jeremy, sí.
¡Qué épico! Sí.
Estas son las... A ver, enséñalas así a cámara.
Mira, estas no son las... O sea, son una de las variaciones, estas molan. Tienen su punto y yo llevo muchas cosas al principio. Compramos tanto al principio.
Te han quedado, ¿no? Más bien está.
No, me hace gracia llevar las cosas
están,
más.
Están guapísimas, ¿eh?
Más iniciales.
Está muy, tío.
Muchas gracias.
Vamos a, vais a ver el piquete que llevaba yo, el del ganso, y la gente, los chavalillos van a ponerse locos con el ganso. Yo te lo digo. Yo le estoy viendo muchas las tapas porque cada vez te vemos más y te tenemos más aquí. Digo, cuidado. No, creo que se viene.
Lo que hemos hablado, la nostalgia es muy poderosa y despertar en el público joven de repente hay ese recuerdo de lo que fue el ganso. A mí ahora me das esas tapas y me vuelvo loco, ¿eh?
Sí,
sí, te lo juro.
Sí.
Si nos envías unas, verás.
Coño, encantado, creo que sí. ¡Qué ilusión!
No, y si seguimos un poco en este time map del ganso, empezáis a reventarlo, abrís tiendas por toda España, ¿no? Que en ese momento no ni existe el online todavía, ¿no? Si no me equivoco, está empezando a surgir.
Está empezando. O sea, nosotros, haceros idea, que cada vez que teníamos un pedido llamábamos después para ver si de verdad nos lo había hecho. O sea, era como de coña. O sea,
que en esa fase, claro, que era la fase de... joder, yo me acuerdo que hasta cuando yo empezaba a comprar online, mi padre era como, oye, no pongas mi tarjeta que me vayan a robar todos los datos. Y papá, que no pasa nada, que sea Amazon, ¿sabes? Que no te van a robar nada.
Pues nosotros, como era el ganso, que no era Amazon, era como, llamabas y confirmabas y
tú,
todo.
Oye, Álvaro, sí, sí. Has hecho el
pedido. Sí, has
el
hecho
pedido,
esto, ¿estás seguro?
¿Estás seguro?
Sí, porque era una época que había muy pocos. Nosotros, cambió todo cuando Zara abrió su tienda online. La gente, empezó a normalizar. El comprar online fue la leche.
O sea, vosotros sí. Ya vivisteis con la empresa.
Sí, nosotros fuimos
formada.
Con eso, sí. Nosotros apostamos.
¿Cómo Zara abrió el online y cómo
sí, sí, fue la leche, fue
online?
Un subidón. Fue un subidón, me acuerdo. Además, me acuerdo hasta dónde estaba.
El impacto,
macho,
que tiene Zara culturalmente, ¿sabes?
Es bestial.
En general.
Es bestial. Es bestial. Es bestial. Y yo creo que tenemos suerte, tío, que la tengamos tan cerca, ¿eh? También.
Ya, 100%.
Sí. Alguien para la cultura del consumo. Entonces, estamos en toda esta fase, estás abriendo tiendas por toda España, pero no es solo toda España, sino que empezáis a abrir en París. Londres, en todas partes, ¿no?
Sí, empezamos en París porque igual que venía mucha gente, como estábamos dependientes, hablábamos con la gente y eso era bueno.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste dependiente de todo esto?
Estuvimos dependientes año y pico, tío. Hostias. O sea, me fui un viaje a Nueva York y tuve que adelantarlo porque no teníamos... Se había puesto malo el dependiente, imaginaos a qué punto, ¿eh? Me cogí un vuelo anterior. Pero nosotros estuvimos año y pico y hablábamos con la gente, hablábamos con todo el mundo. O sea, ahí te pones... Además, tenemos bastante carrete, entonces te pones a hablar con la gente, te pones a preguntar las cosas y todo. Y ahí venía muchísima gente de Barcelona y muchísima gente de París. Entonces hablábamos con la gente, los franceses también nos decían, oye, esto en Francia, nada, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, aparte de Barcelona, buscamos una tienda en París y abrimos, la primera tienda fuera que abrimos fue en el año 2012. La abrimos en París, en el Magué.
En el Magué, ¿no?
En el Magué, sí. Guay. Sí, una tienda de pequeñita. Pero que es todavía la seguimos teniendo, muy bonita. Sí,
eso vuelve a ser un paralelismo a su época versus la nuestra, vuelve a ser loca. Nosotros, cuando hemos abierto nuestras primeras tiendas físicas, que acabamos de abrir Milán, y justo cuando sale este podcast, literalmente el día anterior hemos abierto Lisboa, nos guiamos mucho por... Vemos nuestra venta online y decimos, hostia, estamos reventándolo. Es que además puedes ver hasta el código postal de dónde estás vendiendo mucho. Y dices, es que voy a abrir... En esta calle, porque está cerca del código postal donde más vendo, tenemos muchísima información. En cambio, tú ibas ahí a... Que me han dicho tres parisinos que les molaría tener la marca en París.
Es eso, es que es eso. Te ibas a París y decías, pues no sé, uno me ha dicho que en el barrio tal, otro me ha dicho que en el otro. Ibas un poco así. Ojo. Lo que pasa es que estábamos ahí a saco en las tiendas buscándolas y más o menos salió bien. Y fue la primera fue París en el Mabé y luego fue en Chile, fue la segunda fuera.
Yo ahora me gustaría tocar una de las partes que más me ha impactado gustado a mí de toda esta historia y que creo que es parte de la magia de la historia, ¿no? Hemos tenido muchísimos emprendedores y muchísimas personas que nos han venido aquí a contar su historia de éxito. Y pese a ser increíble y espectacular, es verdad que es mucho de, hostias, ¿y cómo has sentido todo este éxito? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has tratado con ello? En cambio, te diría que ha habido pocas, si no ni una, historia de un gran fracaso. Y ahora en tu caso ya matizaremos, ¿no? Pero un gran fracaso después de este macro éxito, después de ser la marca de moda, lo que todo el mundo quería comprar, todo el mundo llamándote para invitarte a las fiestas más guays, con la gente más guay, oye, eres un puto rockstar, ¿no? Te conviertes en un estilo de rockstar y ahí, de repente, te llegan, no sé, quiero que nos los cuentes tú, ¿no? Pero llega un punto pivotal donde te contacta el grupo LVMH, que es el grupo de Arnaud, voy a decir mal su nombre.
El fondo LVMH, sí, de Bernard, sí. Arnault, del hombre... Ha sido el top uno más rico del mundo en muchas ocasiones.
Y el titán de la moda, ¿no? Se podría decir que el número uno en el mundo de la moda te contacta y sí. Dice, quiero comprar el ganso.
Sí, sí, sí. Nosotros durante unos años nos empezaron a tirar los tejos algunos fondos, algunos grupos industriales. Nosotros veíamos que no era el momento. Y en el 2015 vendimos el 49%. A L Capital, que luego se convirtió en L Catterton, pero que realmente L Capital era el brazo inversor de Arnaud, que era el dueño del LVMH. Entonces nosotros la verdad es que a casi todos los que venían no veíamos que fuera el momento de vender, pero cuando llegaron ellos, pues la verdad es que nos he de decir honestamente, o sea, nos ilusionó mogollón. Fue un orgullo tremendo porque al final dices, joder, algo que hemos empezado de cero, nos parece la leche, y a nivel de familia dijimos, joder, es que esto es la leche, y les vendimos el 49% de la compañía. Firmamos en octubre el 15.
Estamos hablando de un momento que te cambia la vida, poco, ¿no? Porque ¿cuánto lleváis con el ganso en ese momento?
El ganso llevábamos la primera tienda, o sea, el ganso llevábamos 10 años y medio. Pero la primera tienda llevábamos 8 años y medio desde que habíamos abierto la primera tienda.
¿Y cómo fue la negociación? Tengo curiosidad. O sea, ¿aceptaron a la primera? ¿Fue una negociación muy difícil?
Ellos contactaron primero con nosotros y la verdad es que fue una negociación con el tío que lo hicimos. Hubo buen rollo y tuvimos buen rollo y la verdad es que la conversación fue muy buena y se cerró ese porcentaje y demás. Y la verdad es que ahí... Era bonito porque había un plan de expansión muy bonito, de crecer en muchos países, de ir para adelante. Nosotros teníamos muy pocas tiendas fuera, pero en España funcionaba muy bien el ganso. Entonces lo que queríamos era un poco replicar lo que había pasado en España, replicarlo fuera de España. Y la negociación fue enfocada a eso, ¿eh? Fue larga, fue muy larga y duró como 6-7 meses, pero siempre de buen rollo y buen talante. Hicimos algunos viajes a París, ellos vinieron también, el equipo completo, todo tal, pero bien, o sea, no fue nada que digas fuera lo normal.
¿Y si se puede saber de qué valoración estamos hablando de la empresa en ese momento?
La compañía en ese momento, el ganso ha ido subiendo mucho, fue creciendo facturación, que pasó de repente de 3 kilos a 9, el siguiente año 12, el siguiente 18, el siguiente... O sea, fueron como... Íbamos creciendo más o menos un 30% durante bastantes años. Un 30%, y cuando entraron ellos, más o menos la facturación era en torno a 50 millones, más o menos, que era que con el EBITDA que había el 10% tal, la valoración era más o menos la facturación a la que entraron. Entonces, es a lo que fuimos nosotros, lo que vimos y la apuesta. Lo único es que, bueno... Había unos planes que luego a lo mejor no se cumplieron.
Pero esto, joder, me pongo en tu situación, es un momento que impacta tu vida, que de pasar de año cero, empezar esta empresa, que habéis vendido vuestra moto, ¿no? Una moto y un coche para empezar esta empresa, a de repente tener una valoración multimillonaria, ¿no? Que te cambia la vida para siempre, pero me imagino que es un momento muy loco y después entra al fondo y creo que es una historia que has contado bastantes veces, pero cambia el crecimiento del ganso, cambia exponencialmente.
Sí, empezamos a abrir un montón de tiendas, pero hay que decir, y esta es la parte que creo que es importante de la historia, que o sea, para mí lo fácil ahora sería contaros a vosotros, decir, no, es que íbamos de fenomenal, lo hacíamos todo de narices y llega el fondo y lo liamos, porque es culpa del fondo, y no es así. O sea, al final los que no estábamos preparados para meter socios o para meter unos socios de este calibre, fuimos nosotros. Ellos no nos engañaron en nada, al revés, a día de hoy tenemos muy buena relación con ellos, y la relación es muy buena y aprendemos de ellos, y hablamos mucho con ellos, o sea, yo creo que todos necesitamos también ver dónde puedes aprender y hace nada hemos estado más con ellos, Álvaro y yo, y la relación es muy buena. El problema fue que nosotros no estábamos preparados para un crecimiento tan fuerte ni un fondo de este calibre.
cuando hablamos de crecimiento fuerte es...
Casi una tienda a la semana, es que fue una locura. Es que fue una idea de olla para nosotros. O sea, la gente nos decía, pero tíos, es que vais al mismo ritmo que Zara casi. si es que es la leche, entonces no
fuimos capaces. Una tienda a la semana, tú por ejemplo estás en la oficina y estás yendo a todas las aperturas.
No? Llegó un momento que yo Álvaro y yo había tiendas que ya no conocíamos. Entonces eso es una idea de olla, eso es un error y al final... Las cosas siempre hay una causa-efecto, ¿no? De las cosas. Y en nuestro caso se nos fue un poco de las manos la situación, no fuimos capaces de gestionarnos y empezaron a irregular las cosas, las ventas, demás, y empezó a caer.
Y hay un momento en el que, por una cláusula que en vuestro contrato que no acabasteis de percataros en el momento de la firma o que quizás obviasteis, al no llegar a unos ciertos resultados, os pusieron a un CEO por encima vuestro, ¿no?
Sí, hubo un CEO en la compañía y fue una situación extraña. Ahora esa persona que fue CEO es una persona, y además te das cuenta en la vida después con el tiempo, es una persona que yo admiro. O sea, me parece una persona además creo que tuvo una posición complicada, porque una empresa que crean familiar, que creas, que de repente eres el CEO de una compañía donde entre tu equipo están los dos fundadores de la compañía. Creo que esto es lo típico de peli americana, ¿no? Pero que...
Es de la... A mí me recordaba la situación de Steve Jobs un poco, ¿no? De...
Pero sí,
le echaron de su propia empresa, ese concepto.
Sí, fue un poco, poco tal, pero para esta persona fue muy complicado y ahora la admiro mucho, macho, porque no fue fácil para ella, ¿eh?
Fíjate qué curioso que, o sea, así como para ti como fundador es una situación complicadísima, de repente que después de estar cuidando a tu bebé te ponen un jefe por encima al que le tienes que reportar, para esa... Era una chica.
Era una mujer, sí.
Para esa jefa que entra en ese momento y que está mandando sobre vosotros, también es una situación súper complicada, sí, porque ¿cómo gestionas eso, sabes? Teniendo a los dos fundadores ahí, ¿no?
Sí, me imagino que tú, no sé cómo lidias con esa situación,
es muy complicado, imagínate que vosotros tenéis ahora un jefe, un CEO.
Ya, tú estarías intentando putearla un poco, ¿no?
Es que hay un punto, no putearla, o sea, hay un punto que chocas y que además juegas con ese punto de, oye, yo estoy en tu equipo, pero por otro lado soy accionista, entonces, o sea, es como...
Me intento poner tu situación,
es un doble,
¿no?,
juego que puede ser... Que puedes no actuar como deberías actuar.
Ponerme en tu situación eres, joder, no sé si tendrías el ego por encima, pero podrías tenerlo, ¿no? Eres un tío multimillonario que tiene la empresa de moda del mundo y de la noche a la mañana te pone una jefa por encima y tienes que reportar a una persona todo el discurso de ser tu propio jefe y ya te olvidas de él. Y es un shock muy fuerte.
Es,
¿no?,
complicado, ¿eh? Pero fijaos que luego con el paso del tiempo te das cuenta que hay un aprendizaje después de todo, detrás de todo, tío. Y yo con ella he aprendido con Berta que no fue nada fácil, que es difícil, y a día de hoy la valoro mucho porque joder, nosotros a lo mejor jugábamos mucho también con ese punto de también somos socios. Entonces, creo que fue una época muy difícil, creo que fue una época complicada, creo que... Y a mí ahora lo que más me enorgullece, aparte de todo cómo se ha desarrollado, es que incluso con el fondo... una vez ya no están, la relación es muy buena y aprendemos de ellos, ¿eh? Lo cual expresa que nosotros pues no teníamos que haber hecho esa operación.
Y para ver y analizar, y esto quizás manera egoísta nuestra, ¿no?, que quiero aprender lo máximo posible, pero para ver y analizar esta situación, ¿cómo se ve este decrecimiento en ventas, ¿no? Empezáis a abrir una tienda a la semana, creo que ya vais a abrir, ¿cuántas tiendas?
Y vamos a tener 200, casi 220
tiendas, sí. Que es una salvajada, y no solo en España, sino por todo el mundo, Ámsterdam, París, Francia, París, Francia, ¿no?
Sí, en todo, mil sitios. Sí.
Pero todas las partes de Europa, y ahí, ¿qué pasa, no? Porque en teoría dirías, joder, todo viento en popa, ¿no?, a todo a tope. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué dejáis de vender tanto? ¿Qué os pone en situación de riesgo?
Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, y creo que vosotros lo hacéis muy bien, que es la parte de que lo hemos hablado siempre, ¿no?, y que la gente lo ve en vosotros, que es ese punto que tenéis, que sois producto, que vuestro producto es cojonudo, pero también habéis creado una marca, habéis creado un entorno, habéis creado estos mismos podcasts, todo lo que creáis, todas las acciones que hacéis. O sea, creo que fortalecéis muy bien la marca y a cada sitio donde vais... Creo que no solo abrís una puerta, una ventana y decís, mira, este es mi producto, sino que lo envolvéis perfectamente y lo hacéis muy, muy bien, y creo que sois ejemplo, ¿no? Y nosotros eso no lo hicimos, abríamos la persiana de la tienda y nos íbamos, y era solo venta por puro producto, cuando a lo mejor te pueden conocer mucho en España, pero no fuera, no saben quién eres y hay muchísima competencia,
yeah.
Que eso es tremenda. Y luego, por otro lado, una segunda cosa, creo que Álvaro, que es el alma en producto, creo que se metió demasiado en cosas que no eran producto, y hicieron que nos repitiésemos mucho. Entonces, en ese momento el ganso se basaba en un ADN muy marcado y nos repetimos en una serie de cosas que yo creo que agotaron un poco la marca en esos años.
Luego una evolución, ¿no?
Y después nueva evolución y nos quedamos apalancados. Además, la moda tiene un peligro y es que cuando empieza a tener éxito algo, muchas veces puede ser copiado y entonces el mercado se llena de ese mismo estilo o eso mismo que tú haces. Entonces yo creo que hubo una saturación de lo que era el ganso.
También me llamó mucho la atención lo que nos contaste de que, claro, con LVMH a vuestras espaldas, vosotros ya os habéis llevado mucho dinero, pero para financiar la empresa, como estabais de alguna manera avalados por ellos, todos los bancos os prestaban mucho dinero.
El ganso abría muchas tiendas, estabas allí, entonces pues teníamos acceso a financiación, entonces creció mi endeudamiento bancario mucho, ligado a que empezaron a caer las ventas y a tener malos resultados.
¿La deuda a qué niveles llegó?
La deuda del ganso fue alta, fue por encima de 30 millones, una compañía que empezó a tener EBITDAs negativos, entonces estaba en quiebra técnica. Claramente. Entonces, pues bueno, creció mucho la deuda, los resultados eran malos, entonces ahí hubo un choque de una situación muy compleja.
También. Más es una situación que igual hay gente que al no conocer de empresa, igual no entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que un negocio facture 70 millones y aún así tenga pérdidas?
¿O sí, no? Sí, es inviable.
¿Cómo es posible? Bueno, y antes nos contabas que, por ejemplo, os lanzasteis a coger tiendas que tenían unos alquileres desorbitados, incluso en Londres. ¿Cuál era aquella tienda que pagabais
70.000
euros al mes
Kings
de alquiler
Road,
por el local?
En Kings Road, una locura, sí. Llegó un momento que, ¿sabes qué pasa? Cuando vendíamos mucho, yo creo que todos los errores de gestión se esconden y cuando las ventas empezaron a caer, empezaron a aflorar muchos errores de gestión. Entonces eso coincidió, la afloración de esos errores, a darnos cuenta, con una baja de ventas, con un endeudamiento bastante alto.
Sí, que además pasa en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta fardar o enchularse un poco con el número que hay aquí arriba, ¿no? Que es la facturación, sí. Es todas las noticias y tal, es la facturación tal, pero como tú bien has dicho, pues facturas 70 millones de euros y en la parte de abajo, que es lo importante porque es lo que el negocio se lleva a casa, por así decirlo, puede ser negativo o cero, pasa mucho con estas tech empresas, ¿no? Que crecen rapidísimo, que facturan números ridículos, pero es una situación tensa, por lo importante es lo que hay abajo.
A mí siempre, sí, yo entiendo que hay compañías que tienen que tener pérdidas un tiempo y es normal, ¿eh? Lo que creo es que las compañías están muy bien financiarte, eso, inversor, todo lo que quieras, pero tenemos que crear compañías que sean rentables, porque si no, o sea, lo que decís vosotros, facturaciones enormes y pérdidas, creo que puede soportarse al principio, después no tiene sentido. Si la estás creando y ocurre eso, vale, si vienes de una época que has vendido mucho y te ocurre esto, pierdes la confianza absoluta tanto de inversores, proveedores y casi clientes.
O sea, a día de hoy, ¿tú, Clemente, te arrepientes de haber firmado con el fondo o no?
Pues mira, yo creo que no tienes que arrepentirte. El otro día estaba en una charla, un tío que me presentaron que me gustó mucho y decía el tío, párate a pensar y échame la vista para atrás lo que has hecho, ¿te arrepientes o no? Yo de nada. De hecho, creo que hay un aprendizaje enorme. Todavía tenemos una relación muy buena con ellos. Creo que es un fondo acojonante, que es buenísimo. Lo único que creo es que mi aprendizaje a futuro, o lo que podría yo explicar a terceros, es mira muy bien los tiempos y mira muy bien cuándo es cuando tienes que hacer la operación, si tienes ese momento adecuado, el equipo adecuado, la financiación adecuada y demás. Pero arrepentirme en absoluto, ¿eh? Al revés, hasta me siento orgulloso, ¿eh?
Y cuando estás llegando a casa todos esos días, ¿no? Esa es mi gran pregunta. Tú estás llegando a casa y al final lo que creo que a veces el motor para lo humano es el progreso, ¿no? Es las cosas ir a mejor, poco a poco, aunque sean pequeños avances, como decías que cuando os comprabais prendas a vosotros mismos para sentir que había evolución, sí. Ese pequeño progreso. Esto es lo opuesto, ¿no? Aparentemente tenéis un volumen muy grande, pero está yendo todo a peor. Estáis teniendo que cerrar tiendas, estáis en un proceso que es progreso, es opuesto, ¿no?, al progreso. ¿Tú cómo estás llegando a casa esos días?
Esos días fueron muy complicados. O sea, fueron días de que te da la sensación que todo lo que llevas trabajando, toda la ilusión, imaginaos vosotros dentro de que os ocurre esto dentro de un tiempo, ¿no? Pues es muy duro por toda la ilusión que le estáis echando a las cosas. Entonces, allí llegas y dices, joder, tío, todo lo que he hecho no sé si merece la pena, no merece la pena. Y yo creo que esa situación de decir si merece la pena es lo que te hace después apostar por ello otra vez. O sea, es la sensación de decir, joder, no puedo tirar a la basura estos años, hay un montón de gente, un equipo, proveedores, hay de todo, y tengo que ir a por ello, ¿no? Pero hay momentos muy, muy malos. A mí me coincidió también con una situación personal concreta en familiar y eso también me ayudó a llevarlo, curiosamente o irónicamente, ¿eh? Porque me digo, o sea, valoras un poco en la vida lo que tienes y lo que no y das importancia a lo realmente importante.
Qué guapo. Pues ahora vamos a entrar en detalle en ese momento en el que en 2018, después de haber vendido, después de estar vosotros... Bueno, en una situación financiera, ya en una situación de libertad financiera, teniendo muchísimo dinero, estáis viendo cómo vuestro bebé se está hundiendo. Y entonces tomáis la decisión de recomprar al fondo vuestras acciones.
Sí, fue en agosto del año 2018, porque era o la compañía no iba para arriba o recomprábamos. Ahí, como la relación era con el fondo, nunca ha sido mala. Lo hablamos con ellos, llegamos a un acuerdo y dijimos, oye, que nosotros a nivel familia apostamos por la compañía.
A nivel, había dos opciones, ¿no? Era ir a concurso de acreedores.
Sí, era que se fuera para abajo la compañía.
Que significaba que eso se iba ya, se vendía por dos duros a alguna persona.
Sí,
y...
sí, ahí además surgieron algunos interesados un poco alrededor que notas que dices, coño. Como de, aquí hay una oportunidad, ¿no?
Ya. Yeah.
Sí, que bueno. Y yo no recuerdo como un especial cariño esos acercamientos, ¿eh?
Y la otra opción era, con dos cojones...
A por ello.
Vamos, sí. Nosotros a por ello, ¿no? ¿Qué eso significa? Para que la gente lo entienda es, mira, tú tienes tu riqueza, que podrías quizás eso ya el resto de tu vida estar bien asentado, por así decirlo, y decidiste coger todo ese dinero, vender tu casa, vender cosas que tuyas personales para... volver a recomprar este parque hundido, ¿no? Porque el ganso no pintaba...
Hay una apuesta importante a nivel familia, de familia nuestra, y fuimos a por ello. Y había un equipo, había empleados, había proveedores, había todo, y fuimos a por ello, sobre todo porque veíamos que teníamos una responsabilidad, ¿no? Con todo y que teníamos que cumplirla.
Pero al mismo tiempo, claro, la valoración a la cual vosotros vendisteis al fondo versus a la cual comprasteis después, entiendo que no es lo mismo el valor de una empresa en el momento en el que estabais al valor de la empresa mucha deuda, ¿no?
No es lo mismo, pero también por otro lado la compañía estaba mucho peor. Entonces ya no es solo, obviamente, un punto de ética con el fondo por nuestra parte, sino también el enorme endeudamiento que había y que tenía, o sea, ya no era de cara al comprador-vendedor, era de cara a la propia compañía que necesitaba.
Era cubrir la deuda, ¿no?
Claro, era sanear la compañía. Mm. Entonces ahí hicimos una apuesta enorme por todo, conseguimos, bueno, la verdad es que tiene una cosa bonita que en la historia que os estoy contando que es bonita y es verdad que la gente siempre se ha visto ciertamente empática.
Yeah.
Y eso es bonito, o sea, nos ha apoyado, nos ha visto, yo creo que Álvaro y a mí nos ha dicho, estos tíos nos están contando la verdad.
Ya. Yeah.
Entonces eso...
Justo es el feeling que he tenido ahora cuando después de que hayas hecho la charla enfrente de todo el equipo, han venido varios del equipo y han dicho, joder, tío, nos viene mucha gente aquí a hablar y algunos son como que mega rockstars de, tío, hemos hecho esto, lo otro y lo otro, pero lo que nos ha encantado de este hombre es como que se notaba que era sincero. Mostrar, nos está diciendo la verdad.
Mostrar tus debilidades te hace grande, tío.
Sí.
Y a mí es la vibra que me da.
Antes de pasar esto, en este momento que tienes que tomar una decisión tan seria en tu vida, porque es que es vida o muerte casi, ¿no? ¿Cómo es con la familia? En plan, ¿tú cómo llegas a tu mujer y le dices, oye, que creo que voy a gastar todo nuestro dinero para recomprar el ganso?
Fue bueno, ellos también apostaron. O sea, al final fue una apuesta total de la mía, de la de Álvaro. En la compañía también siempre nos ha apoyado muchísimo y además es una persona que le ha ido mejor y peor. Nuestro padre es un tío que siempre ha estado muy involucrado con nosotros. Luego ha estado un hermano pequeño mío. Y entonces, siempre fue una apuesta clara, decir, tío, tenemos que ir a por ello y esto no puede caer, ¿eh? O sea, yo creo que nunca ha habido la duda de hacerlo, ¿eh? Nunca, jamás, ¿eh? O sea, siempre ha sido... Es como Newt con vosotros, que está ligado a vuestra persona y realmente es algo intrínseco. El ganso era con nosotros, entonces teníamos que ir a por ello. ¿Con qué cara íbamos a mirar a unos tíos? O sea, ¿quiénes son los que habíamos metido en este lío nosotros? Pues ¿con qué cara íbamos a meter a la gente, tío, en toda esta movida? Y fuimos a por ello y nos apoyó todo el mundo. Y bueno, la recompra, fuimos a por ello y empezamos a cerrar las tiendas que no eran rentables y hacer un plan de recuperar la compañía.
Y decías, tienes ahí un cohete que está con... Tienes sus agujerillos y dices, oye, tenemos que tapar esto de alguna manera u otra, ¿no?
Sí, imagínate, en vez de un cohete, imagínate un barco que se está hundiendo, pues tengo que taparlo, tío, porque ahí hay fugas por todos lados, ¿no? Entonces, más o menos consigues que se mantenga a flote y ahí vas tirando.
Es que hay que echarle un par de huevos para coger tu dinero y meterlo ahí de nuevo, ¿no? Y también me pongo en tus pies, ¿no? Y me imagino cómo es esa situación en la cual dices, hostia, que soy millonario... Pero al mismo tiempo mi bebé se está hundiendo y veo a mis trabajadores sufriendo. Y creo que quizá eso os despertaría, os movería algo por dentro para decir, oye, algo tengo que hacer, ¿no?
Sí, pero no mires tanto la parte de dinero que tuviéramos o no tuviésemos, ¿eh? Mira más el hecho de decir, no, nosotros somos los que tenemos que apostar éticamente y por compromiso tenemos que ser los que vamos a por ello. Y fuimos a por ello, macho, y a día de hoy, por suerte... Uh-huh. Creo que acertamos con esta...
Y no sé si lo quieres contar o no, pero a mí también me ha llamado la atención de que tenías un familiar muy cercano, ¿no?, que tuvo una enfermedad importante. ¿Esto jugó un papel en la decisión de volver a entrar? De decir, mira, chico, hay cosas más importantes en la vida que el dinero.
Aunque no hubiera tenido esa enfermedad, lo hubiéramos hecho. Yo creo, lo que sí, en mi caso, me enseñó a relativizar las cosas. O sea, creo que estuve mucho menos nervioso y lo pasé mucho mejor de lo que lo debería haber pasado, porque me daba cuenta de que era lo realmente importante. Y yo creo que eso es clave. Yo tengo además 4 hijos y en ese momento te das cuenta de decir, mira, tío, están bien, todo está tal. Yo en mí mismo creo que si no es esto, pues podré hacer otras cosas en la vida, ¿no? Entonces, al final dices, pues esto es lo importante, esto es lo que no, y si esto está bien, pues el resto podré conseguir lo que sea.
Joder, qué huevos, tío. Qué locura. Es que me sigue dejando Chapo. Impactado, sí, ¿sabes? Sí, sí. Me sigue dejando loco.
Ole.
Hemos escuchado ya 3 veces la historia y estoy ahí.
Pero
atento,
señores,
atento.
Es que la historia no acaba aquí.
Estamos esto es hablando, lo más increíble.
Estamos hablando de que tras esta decisión empieza un proceso de reestructuración en un inicio muy jodido, como hemos hablado, que consiste en cerrar muchísimas tiendas.
100 tiendas.
Reducir mucho el tamaño de la compañía para volver a construir desde otro prisma, ¿no?
Sí.
Entonces ahí me surge la pregunta en este momento, hostia, tienes 30 millones de deuda. ¿Cómo levantas esto? Porque además de cerrar tiendas, tienes que tomar muchas acciones para volver al punto en el que estáis ahora.
¿Y cómo es cerrar tiendas, no? Porque a veces hay alquileres, nosotros que lo hemos vivido, no tienes alquileres mínimos que tienes que estar, por ejemplo, quizás he escuchado que en Londres tienes que estar un tiempo limitado bastante largo, que a veces son 5 o 6 años. En la mayoría que nosotros tenemos son mínimo 2 años. ¿Cómo es cerrar 100 tiendas?
Es muy complicado. En algunos casos, aunque las ventanas de salida estas que dices son más largas, en algunos casos cuando el propietario veía que no iba la cosa, claro, era el primero que decía, joder, voy a buscar otro porque...
Interesado en sacarnos
porque veía que no funcionaba. Además empezaron a salir algunas noticias, que eso fue dañino, ¿eh? Porque salían unas noticias que luego la gente las ve y pierdes la confianza de proveedores o de propietarios locales.
Noticias como...
Pues que no íbamos bien o que teníamos una deuda muy alta o que bebidas negativas, o sea...
Yeah.
Eso realmente, si tú eres proveedor y nos estás vendiendo, no es la mejor noticia, ¿no? No te da mucha confianza.
Incluso...
poco.
Diría que incluso de cara al cliente, porque el éxito de alguna manera tiene un componente magnético, que todo lo que tenga éxito es algo que es atractivo. Y si empiezan a salir noticias de que tu negocio está teniendo pérdidas, hostia, incluso hasta el cliente no puede llegar a desmotivarse un poco por la marca en ese momento, ¿no?
Hay un punto que yo creo que en esto de textil, hay un punto que pensábamos hablar y yo decíamos, mira, por lo menos el cliente a lo mejor nos compra pensando que...
Se siente mal.
No.
Que quiere echar una mano.
Había 2 cosas. O que quiere echarnos una mano, o 2, como estos van a cerrar, a lo mejor luego es icónico, esto me voy a comprar ya.
Ya. Es una teoría.
Limited Edition.
Exacto.
Y además, como era el nombre, era las...
Jeremy Stanford. Sí, cuidado que no va a haber más, Es un Limited Edition de verdad. Sí. Entonces, en ese punto lo desarrollas por ahí, lo ves y vas tirando, ¿no?
Y parece que la compañía está de nuevo cogiendo vuelo después de vosotros meter todos vuestros ahorros de nuevo, y entonces de repente llega el COVID.
Ahí fue, sí, llegó el COVID, que fue como, yo recuerdo aquel 13...
Jaime, no te pones como, joder, tío, la vida, no me jodas.
No.
Aquel
13 de marzo, que creo que era viernes, yo llegué, como dice, me acuerdo que llegué a casa, tío, y me tomé una cerveza diciendo, es que ya no puede ser, es que no puede ser, o sea, qué mala suerte, más ahora que estamos yendo para arriba. Bueno, tampoco debo ser injusto, ¿eh? porque creo que había situaciones, o sea, más allá de mi empresa, o sea, en situaciones de lo que lo estaba pasando a la gente, ¿no? O sea, claro, digo, a mí,
en tu caso.
En mi caso. Entonces, en ese punto lo pasamos fatal, hicimos un vídeo, Álvaro y yo, a todos los empleados, diciéndoles que lo que era un ERTE, porque el ERTE nos sonaba horrible, la palabra, que teníamos que hacerlo, y fue muy bonito, porque mandamos ese vídeo, Álvaro y yo, y todos los empleados nos empezaron a escribir, la mayoría, trabajadores del Ganso, dándonos ánimos, o sea, les habíamos mandado a ERTE a ellos, dándonos ánimos a nosotros de que podíamos conseguirlo y deseándonos suerte a nosotros, que fue impactante.
Qué loco.
Fue la leche.
Diciendo, oye, no te voy a poder pagar.
Fue la leche, ¿eh? O sea, la gente como, oye, ánimo, sois capaces, ¿no? Podéis con esto. O sea, fue muy bonito, ¿eh?
Este tipo de cosas son las que son muy bonitas, ¿no? Porque lo decías tú, creo que en la comida que tuvimos, que en el éxito es muy normal y es mítica frase que dice todo el mundo, ¿no? Todo el mundo te acompaña, todo el mundo te está escribiendo, todo el mundo está diciendo, oye, te invito a esta fiesta, a lo otro, a este evento. En cambio, cuando ya las cosas, las noticias no son las positivas y son negativas, de repente te das cuenta, ¿no?, que hay mucha gente que no te coge el teléfono o bueno, ya no te responden.
Es muy, muy, muy llamativo, ¿eh? Pero muchísimo, ¿eh? Y eso lo hemos notado nosotros y ha sido... Pero bueno, es un aprendizaje y ahora que otra vez tal, pues tienes que calibrarlo y no darle importancia. Pero al final llega un momento que dices, mira, macho.
Es muy bonito que tu equipo sí que te apoye en ese momento, ¿sabes? Que eso fue, es algo que...
Fue acojonante. O sea, en ese momento, Álvaro, yo creo que nos vieron tan nerviosos en ese vídeo que dijeron, yeah, ¿cómo lo están pasando estos dos? Y nos empezaron a dar ánimos, a desear suerte a todo tal. Y la verdad es que ese fin de semana fue de los más intensos, yo creo, en la vida de Ganso.
Oye, y hablemos, me parece que el Ganso es un ejemplo de cultura. O sea, viviendo lo que habéis pasado con vuestros empleados, dis en la cara por vosotros, es brutal. Nosotros somos muy, muy fans de construir una familia, de que necesitas un equipo que realmente crea en ti y estar súper, súper unidos. Entonces, me ha llamado la atención ejemplos vuestros de compromiso social, ¿no? Que todas las empresas lo tenemos. Un caso fue cuando en el COVID donasteis 1.300 zapatillas, sí, a la salida de IFEMA.
Sí.
Cuéntanos cómo fue la experiencia.
Pues mira, eso estábamos, había empezado el COVID, estamos confinados y de repente veíamos que las empresas, grandes empresas, hacían de todo. De donar tal, respiradores, de todo. Y nosotros dijimos, joder, ¿de qué forma podemos ayudar, ¿no?, y echar una mano? Y allí me llamó la que era directora de marketing, Lola, me llamó en ese momento y me dijo, oye, que hay una empresa en Estados Unidos, Allbirds, que una marca de zapatillas que dona un montón de zapatillas, porque no hacemos algo parecido. Entonces conseguimos llegar a IFEMA y nos fuimos a IFEMA y damos un par de zapatillas a los médicos y personal sanitario de apoyo, dándoles las gracias por lo que estaban haciendo, que nos pareció la leche. Los 1.300 pares, luego nos llamaron muchos médicos de otros hospitales y se convirtieron en 1.700, pero fue una acción muy bonita porque por lo menos, mira, pones tu granillo de arena, ¿no?, en todo esto.
Y es curioso porque a raíz de esto os ponéis en contacto con la Federación Española de Fútbol.
Sí.
¿Fue así?
Nos llamó la federación porque le había molado lo que habíamos hecho, nos parecía una marca como con ciertos valores, y nos llama para vestirles. Y nosotros, Álvaro y yo, y Alberto, que somos, mi hermano pequeño se llama Alberto, que somos muy, muy, muy futboleros, flipamos y decimos, joder, qué maravilla, vemos cómo hacerlo y hacemos ahí colaboraciones, cápsula y demás, pero vamos adelante con ello. En un momento donde el Ganso estaba empezando a volver un poquito a repuntar.
Y ahí es donde entra el momento Luis Enrique.
Esa es historia, eso te me ha dejado, es la historia más loca que me ha dejado de todas las que me has contado.
Sí.
Bueno, no sé, pero me ha impactado mucho, ¿sabes? Ahí está.
Sí.
¿Cómo es?
¿Qué pasó?
Cuéntanos.
Pierde Luis Enrique el primer partido de la Eurocopa.
Empata el primer partido. Luis Enrique no vestía. A mí Luis Enrique es una persona que, al ver a mí, le tenemos muchísimo aprecio y cariño. Y que además, cuando alguien, como es un tío polémico, cuando alguien en una cena o un lado, joder, saltamos como
a defenderle.
A defenderle como locos, macho. Y el tío, el primer partido de la Eurocopa, perdió. El tío se salió del acuerdo de la federación porque no el tío va por fuera. Y cuando perdió, le mandamos a través de una persona de la federación, le mandamos un mail deseándole, bueno, que fuera bien y que nosotros lo habíamos pasado fatal también y que no hiciera ni caso a las críticas.
Tú le contaste tu historia, ¿no?
Sí, sí, nosotros ahí como, pero pensamos ni que le iba a llegar, ¿eh?
Yo lo he pasado putas también, sí, entiendo lo que
pero
sientes.
Pero fue a nivel humano decirle, tío, o sea, estamos contigo y te admiramos un huevo, macho, porque además era verdad, la admirábamos y la admiramos todavía más ahora. Y la cosa es que el tío encajó con el Ganso, le caímos bien.
¿Leyó ese mail?
Sí, leyó el mail, le caímos bien, tal y cual. Empezó
y
a ponerse
algo,
ropa del Ganso. Y de repente, una camiseta de que hicimos de colección de Naranjito, acabó el siguiente partido que ganamos. Al siguiente, no, al tercero, que ganamos 5-1, creo que fue. Y el tío de repente se cambió, se puso la camiseta de Naranjito y dijo, esta camiseta me encanta, es de unos amigos que me han apoyado, que son la... Bueno, no me acuerdo exactamente lo que dijo.
Eso lo dice a la tele.
A la tele, a televisión, no, creo que era Televisión Española, los que llevaban en la Eurocopa. Y lo dice ahí en público. Y claro, de repente empezamos a vender, macho, en una hora vendimos 1.000 y pico camisetas de Naranjito, empezamos a hacer preventa de Naranjito, luego el tío se puso en todos los partidos el polo del Ganso, vamos... Que una de las claves de ese crecimiento, de esa evolución que tuvimos, salimos a la federación y mucho a Luis Enrique.
Fue en este caso en conectar con Luis Enrique a nivel emocional, que de repente hace que tu marca es un hack social, ¿sabes? Porque
totalmente.
No podrías haber pagado a Luis Enrique, no hubiera querido llevar vuestra marca en ningún momento y de repente atacaste y algo desinteresadamente.
Es que el tío es un tío, joder, ahí es también cuando descubres a gente noble o cómo es cada persona, ¿no? Y el tío moló, y además me acuerdo que Álvaro y yo fuimos a ver un partido, que nos fuimos a San Petersburgo a ver un partido de la selección de esa Eurocopa, que cualquiera va ahora a San Petersburgo, ¿no? Y fuimos a verlo Y me acuerdo que había un familiar suyo por ahí, le dijimos, por favor, dale las gracias de nuestra parte. Le dijimos, por favor, que estamos súper agradecidos. O sea, Álvaro y yo como, no sabemos qué hacer para darle las gracias a este señor.
Aparece el Tito Joey en acción. Me cago en la puta que piquete nos lleva, soy Joey.
¿Os gusta mi outfit?
¿De dónde es?
A ver, ¿de dónde es?
No sé.
No lo sabe ni el propio dueño, no, es del Ganso, la verdad. Es que, no, estoy bastante cómodo con él.
Lleva un flow espectacular.
Sí, te queda muy bien, ¿eh? Te queda fenomenal.
Yo pienso que puedo hacer que cualquier cosa sea guay. Y si es guay, lo multiplico, ¿sabes?
Joder, macho, pues gracias.
Y el tío se la pela, ¿sabes?
Sí, le da igual.
Te lo dice en serio.
Aumenta la compra de este jersey y vas a empezar a venderlo.
No, pero veamos el piquete porque estamos hablando de todo. Estamos hablando de gansitos en el calcetín, ¿no?
O sea, mira el calcetín con interrogantes y todo, ¿eh? Eso es otro nivel.
Zapatillas, ¿no? El Ganso, los pantalones de pitillo.
Y encima, ¿sabéis qué es lo mejor?
Dinos.
Mira. La zapatilla interiormente es flex, ¿sí? ¿Sabes? O sea, es completamente flex. En plan, es como que tengo una cama en mis pies.
Es como un colchón,
¿sabes?
Sí,
es
comodona.
Sí,
sí, te lo juro, no, está hecha por la.
No, flex de la marca de colchones.
O sea, es como que tengo un colchón en mis pies, ¿sabes?
Sí, oye, pues es el. Joder, pues has dado con el claim que tenía.
Sí,
sí, un colchón es para tus pies. Muy bien, ¿eh?
Joey recientemente salió en el pueblo de Fuente Alvilla.
¿Tú?
Lo tengo yo, salí en el Fuente de Villa conociendo al abuelo de Iniesta, y hoy sale. Bueno, es que yo ni he visto el vídeo, entonces sorpresa para Calice, para todos, ¿no? En el día de hoy.
Hola, buenas tardes, señor Clemente. Saludos a mi gente del Ganso. La ropa es solo una funda para no pasar frío. Nos podrían juzgar por ella. ¿Transmite algún tipo de información más allá? Vamos a comprobarlo. ¿De qué crees que trabajo?
Pues de música.
¿Música? Hay cosas que no cambian nunca, ¿eh? Soy un alcohólico y no anónimo, sinónimo de antónimos. A ver, puede ser. Eso es posible, vale.
Pues espera, espera. ¿Qué pasa?
A ver, de primeras he cogido un piquete así más Nude estilo Project, ¿no? De Nude Project, ¿sabes? ¿Eh? Pero no he querido tampoco condicionar al personal, entonces voy a hablarle a la gente exactamente igual como yo hablaría de normal, no he cambiado mi personalidad de ninguna forma para que me vean de apariencia y puedan prejuzgarme.
Vale.
Hola, buenas.
No, no.
Hola, buenas. ¿Yo una foto contigo?
No.
Hola, buenas. ¿Te podría hacer un par de preguntas? ¿De qué creéis que trabajo? Esto no es, ¿eh?
A ver, tú, ¿de qué crees?
Cantante.
Canto las 40, ¿no? Vale, ¿y cuánto crees que gano al mes, más o menos?
Voy a decir entre 1.000 y 1.400.
¿Conoces El Ganso?
¿La tienda El Ganso?
Sí. El dueño se llama Clemente. ¿Tendrías alguna pregunta para él?
No ninguna pregunta, pero le felicito. Me gusta su tienda.
¿Sí?
Sí, he comprado cosas.
¡Oh, qué bien!
¿Sí?
Pues
sí.
He comprado El Ganso aquí, como en una tienda que tiene en Londres. No sé si la mantiene.
Sí.
Pero ahí entré, sin saqueta, sí.
¿Y crees que a mí me pega la ropa del Ganso, por ejemplo?
Puedes llevar cosas del Ganso.
¿Y qué prefieres?
Estás elegantísimo.
¿Qué prefieres? ¿Ese estilo o este?
Pues depende para qué.
Imagínate que voy a casa de mi suegra para decirle, quiero pedir la mano de tu hija. ¿Cómo voy?
A tu suegra en todo caso este, para lo que sea.
Full equip, ¿no? Vale, perdón.
A ver.
Ahí justo se pondrá esta foto que es en tienda con Soraya, por cierto, que ahora la veremos más tarde en el vídeo. Estoy completamente enamorado de ella, o sea que... ya escribí que por Instagram. La verdad es que, por ejemplo, la magia que transmite Miki, Soraya en El Ganso, me la ha transmitido igual.
Otro tipo de magia, ¿no?
Exacto.
Ya. Vale. Entonces, estamos viendo que por ahora Nude Project está dando, te estoy diciendo que eres rapero, ¿no?
Sí, que soy trapero
para
en conjunto,
conocer a la
por
suegra,
así decirlo.
Nude Project.
No.
Yo creo que mejor El Ganso, ¿no?
Sigamos.
Mejor engancho. Hola, perdona. ¿Querría que me contratasen aquí? ¿Es posible?
No, hoy no.
¿Hoy no? Pero por cómo voy vestido...
¿Te has metido en una...?
¿Esto qué es?
Vale, esto es la cuestión que ha pasado hoy, que justo he visto entrar a un hombre, en el momento le he visto un poco perdido, pero después le he visto que tenía un montón de clase y le he sabido identificar, que ha sido a ti, Clemente, ¿sabes?
¿A qué?
Antes en la cocina, ¿te acuerdas?
Sí.
Estaba yo ahí sentado,
sí,
y te he identificado.
Sí.
Y me has preguntado qué había pasado, algún problema con Smosus, etcétera. La cuestión es que yo creo que con este outfit que llevaba hoy, no, es que no es mi culpa, me estaban juzgando, ¿sabes? Yo he entrado a una oficina dentro de un hotel y he dicho, chicos, por favor, soy asesor financiero y me gustaría que me contratasen. Nada, y de repente tenía a 7 seguridades encima mío, retenido, le han quitado la cámara a este, no, yo se la he tenido que quitar de la mano, y yo, por favor, pero que no he hecho nada. Pero ha estado todo bien, ¿eh? Me han salvado. ¿Puedo ser?
Por favor.
Soy asesor financiero.
Sí, por favor, amigo.
Os digo la tabla periódica y ya, ¿vale? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio.
Okay,
no, sé, ¿verdad?
Come on, please.
Vale, Soraya. Estamos en...
En el ganso. De Rambla Cataluña, 116.
Creo que necesito, Soraya, urgentemente un cambio de look. ¿Sabes?
Yo creo que te sentaría muy bien el estilo del ganso, realmente. Te voy a asesorar para que puedas estar cómodo con el look que lleves.
Soy asesor financiero, pero quiero ser trapero, o sea que cámbiame el look, por favor.
No te preocupes que estás en las manos correctas.
Muy bien, ¿eh?
Se viene.
Oye, muy bien, muy bien.
Oye, es una MILF ella, ¿no? En todo
oye, momento. Oye, no digas oye. Esto, ¿eh? Que es mi chica aparte. Oye, por favor, bueno, relájate.
Lo siento.
Soraya, ¿cómo me ves?
Yo te veo estupendo.
¿Estas son mis cosas?
Sí, en una super bolsa además que te combina perfectamente con el look.
Buah, la verdad es que queda bien.
Ideal, ideal. Frío y tal, ¿no?
Efectivamente.
A ver...
Divino.
¿Crees que así ligaré y tal?
Pues no sé si ligarás, pero desde luego llevas el rollo desenfadado del ganso, total, uh-huh. Elegante...
¿Cómo, eh?
¡Oye!
Rollo desenfadado del ganso,
¿cómo vende el pitch, eh?
Muy bien.
Esto es cultura.
Muy bien, muy, exacto.
Hay niveles y niveles.
Ahí ya la conoces.
Sí. Claro.
Perdón un segundito, ¿puedo hacerte una pregunta solo?
Sí, claro.
Mira, ¿qué te parece la nueva...
Joder, qué enrollada. ¿Cómo se ha...
¿Qué ha pasado, tío?
Sí, la ha convencido un poquito, la ha metido ahí en el juego. Pero
es que mira. Estética de los maniquíes que vamos a implantar en el ganso. Mira, si puedes acercarte por aquí con nosotros. ¿Qué te parece? Ya. Cuéntame.
Pues como poco me parece original, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Te gusta más esta estética o la anterior?
La verdad es que en casa compramos en el ganso.
Ah, ¿sí? Muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la diferencia se nota. La diferencia se nota, se puede apreciar a simple vista.
El ganso, sinceramente.
Maniquí, encantado.
¿Qué tal, Ligia? ¿Qué tal, maniquí?
Es para mí, muchísimas gracias.
Muchas felicidades, feliz Navidad. Sé que no esperabas menos de mí.
Adiós. Le he robado las flores, la botella y el corazón.
Qué bueno.
Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo me queda el ganso?
Te queda muy bien. Además es que, joder, te entalla, te queda entallado, te queda chulo, ¿eh?
¿Crees que podría ser contratado de modelo para darle así una vueltecita?
Con una vuelta no, mejor.
No, pero en plan vuelta y vuelta, ¿sabes?
Sí.
Claro, exacto.
Claro que sí.
Muchas gracias, Clemente.
Gracias a ti.
He aprendido mucho de ti hoy, te lo prometo.
¿Verdad?
Sí,
gracias.
Gracias.
Ahora sí, Clemente, pasamos con nuestra ronda de preguntas rápidas. Si Nike es la motivación en el deporte y Volvo la seguridad en los coches, ¿qué es el ganso para la moda?
El color.
¿Cuánto vendió el ganso este Black Friday?
Ha vendido lo mismo que antes de pandemia, lo cual está muy bien, pues ha vendido cerca de 1,5 millones.
Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿hubieras firmado con el fondo LVMH?
Sí, hay un aprendizaje.
¿Crees que es mejor el ganso que Scalpers?
Yo sí.
Bien. ¿Conoces personalmente a Mancio Ortega?
No, y me encantaría.
¿Alguna vez pensaste que el ganso iba a desaparecer?
No, pero hubo un momento muy complicado, pero no, no. Pero sí que hubo un momento que estuvo ahí, pero siempre creímos que no.
¿Y por cuánto venderías hoy el ganso?
Ahora mismo, y no es por salirme por la tangente,
no tiene precio.
No tiene precio, muy buena, muy buena.
Ni no se vende ni se alquila.
No es algo planteable ahora.
Espectacular, Clemente.
Clemente, pues... nos vamos hoy con muchísimas lecciones, con choques de realidad, tío, con cosas que creo que a nosotros que somos unos chavalillos que no tenemos ni idea de nada, en plan, nos toca aprender y nos toca espabilar, así que muchísimas gracias. Has mostrado tu bondad en comer con nosotros cuando
bueno,
no tenías que hacerlo, has venido aquí a la oficina a dar una charla, has venido al podcast, tío, has hecho el triplete, ¿sabes? Y te lo agradecemos de verdad.
¿Vais a acabar del ganso hasta aquí?
Y te voy a reclamar y te voy a pedir un piquete del ganso. Bueno, no, voy a ir yo a la tienda a comprarlo, a tomar por culo, ¿sabes? Y me voy a comprar un piquete del ganso y voy a estilarlo para que los jóvenes aprendan lo que se viene de vuelta. Y para concluir estos momentos muy importantes, me gustaría hacer algo que siempre hacemos, que es un sorteo de una sudadera Nude Project para todo el mundo que comente y que se haya suscrito al canal. Uh-huh.
Y en este momento, para hacerlo especial, y tengo aquí un compromiso, pero podríamos hacer una sobre Nut Project.
Hombre, claro.
Y una del ganso.
Claro.
Y unas
claro
tapas que... y unas Jeremy Stanfords clásicas.
Lo que queráis, encantado. Encantado. Encantado.
Increíble. Entonces, para todos los que comentéis y estéis suscritos al canal, podéis participar en este sorteo y anunciaremos el ganador en el próximo podcast. Señor, ha sido un placer, ha sido un orgullo. Muchísimas gracias por venir y nada. Muchas gracias.
Y no os olvidéis de que La Desnuda está disponible en toda España en Globo a partir de esta semana, por favor.
Díselo.
Pediros una buena desnudita.
Venga.
Oye, muchas gracias.